Bienvenidos a Más que Arquitectura. Estamos con ustedes, Javier Alonso.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Y un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Hoy tenemos para ustedes el tercer capítulo de 4 en donde platicamos con los ganadores a la medalla de plata de la 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca. En esta ocasión nos acompañan los arquitectos José María Ortegón, de Tao, y Carlos Patrón, de Taco, ambos ganadores a la medalla de plata en las categorías oficinas y remodelación de edificios, respectivamente. Queremos agradecer al restaurante Almodar, Patio Mirador, por tremendo espacio y a nuestros patrocinadores, Ángulo, de Mayoreo Cerámico, Revista Landum y ASO, Desarrollo Inmobiliario.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Más que Arquitectura, en una edición nueva de la 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca, en la que estamos otra vez en una terraza estupenda, pasando un rato todo dar aquí en Almodar. Este lugar que está en Cholul, frente a la iglesia, frente al parque, está de lujo. Sí. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, ¿cómo estás esta mañana, man? ¿Qué dices?
Bien, bien, gracias. Aquí aterrizando. Bien. En Almodar, súper recomendado. El día de hoy, pues bueno, tenemos a dos ganadores de medalla de plata de la Bienal de Arquitectura de Yucateca.
Así es, nos acompaña el día de hoy José María Ortegón, de Tao Arquitectura. ¿Cómo estás, Pepe?
Bien, 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 muchas gracias.
Un gusto tenerte, Carlos Patrón, de Taco.
Un placer, como siempre, amigos.
Qué gusto tenerlos aquí.
Provechito.
Qué gusto estar desayunando, echar el café. Yo creo que para hablar de arquitectura, pues qué mejor, ¿no?, que estar echando el cafecito, comer algo, estar cotorreando a gusto y bien, pues, al aire libre.
Exactamente.
Bien, pues bueno, estamos aquí para empezar porque, bueno, ambos fueron ganadores de medalla de plata en la última Bienal de Arquitectura Yucateca. Empezando contigo, Pepe, el proyecto con el que ganaste en la categoría de oficinas, las oficinas de venta de Citadela, este fraccionamiento. Platícanos un poquito acerca del proyecto.
Sí, el proyecto empieza muy interesante, ¿no? Porque necesitaban un punto de venta que tuviera presencia ante cierta avenida que habían generado para llegarle a ese desarrollo, ¿no? Digo, una avenida que era una calle, se amplió y el proyecto pues no se encuentra sobre la avenida, el acceso está sobre la avenida, pero el desarrollo pues está interno unos 800 metros, ¿no?, de esa avenida. Entonces, parte de esta primera etapa era generar esta oficina de ventas que tuviese, además de presencia, comodidad y facilidad de acceso a la posterior construcción que se presentaba a espaldas de este proyecto, ¿no?
Bien.
Era un tema muy de... Va a haber otra zona ya comercial. ¿Sí? Entonces, en un futuro esta oficina pues se transformará igual, se volverá en algo más, ¿no? pero la realidad era el planteamiento este de la oficina, tenerla con presencia en la avenida.
Correcto, y mostrar el producto de venta, ¿no? Que bueno, creo que es un poco curioso e interesante que este premio en categoría de oficinas lo gana una oficina de ventas de un fraccionamiento, porque normalmente no se le da tanta importancia a un showroom de este tipo, ¿no? Se arma cualquier punto de venta chiquitito, una casita, incluso un trailer casi, se acondiciona para la venta, y en este caso hay un diseño involucrado en todo este rollo. Pepe, ¿qué crees que hace merecedor a este proyecto de esta medalla?
Sí, hablabas de un proyecto y de una inversión muy grande, ¿no? Porque aparte
nadie invierte,
¿no? Y de repente te presentas realmente con una carta abierta.
Sí.
¿No? O sea, acá tenemos que demostrar todo el poder que tiene el proyecto. Entonces dije, tranquilo, o sea, no se trata de poder, se trata de mostrar a lo mejor lo que va a haber adentro, el tema de la arquitectura, el tema de impulsar la vegetación, el tema de los espacios, fluidez, algún tipo de materiales, ¿no? Y cuando llegamos, estuvo muy interesante, porque llegamos por primera vez al lugar, ¿no? Después de que lo platicamos y todo, llegamos y había precisamente una bodega, ¿no? Una bodega oxidada, y eran las 5 de la tarde, y le pega el sol, y se veía espectacular los reflejos de los árboles con el acero este oxidado, y vamos a intentarlo, ¿no? Todo lo que estábamos viendo que estaba pasando en Holanda con el corte, decías, empezabas a decir, vamos a experimentarlo, ¿no? Empezamos a dar la vuelta y el corte no se podía. Uno de los desarrolladores se dedica al acero, dijo, puedo hacer mis inventos, a ver qué pasa.
Claro.
Y de ahí parte ciertos materiales con los cuales el envolvente de la casa de ventas.
Pero es una cuestión de materiales naturales metálicos, ¿no?
Sí, naturales metálicos, y que digamos, vamos a retomar algo que se encontraba allá en el lugar, ¿no? Como que retomar esa inspiración, aparte del tema, tratamos de buscar igual las plantas que se reflejaran, o sea, era un tema que
sí, tiene una vegetación muy bonita,
abandonado, que podríamos retomar, ¿no? Y se encontraban ciertos árboles, habían bastantes árboles, algunos resembrados, más adentro del terreno ya había tocado devastación, o sea, ya encontramos árboles que se habían robado, se habían llevado, se guardaron bastantes, pero sí se iban a sembrar, no sé, más de 1600, 1800, no recuerdo, árboles grandes, ¿no? Entonces tenía que el proyecto pues igual girar en torno de la naturaleza igual, ¿no? Entonces lo planteamos todo alrededor de un álamo,
okay,
que es el elemento central, que es el patio circular, y de ahí partían todas las actividades, ¿no? En la cual las actividades estaban muy simples, pero teníamos que agregarle un plus. Incluso por eso le llamaban la casa de ventas más que oficina de ventas.
Porque era un edificio más complejo, ¿no?
Son oficinas, venta. Les dábamos igual un área de niños, el tema de los niños y todo. Tenía una especie de ludoteca, una recepción. Y aparte una zona, le pedían los clientes como para apapachar al cliente, ¿no?
Al cliente.
Okay.
O sea,
¿cómo es eso?
Es una especie de senior room. Ajá. Con una terraza y con un patio que tienes tu cocina, sala, comedor,
barecito,
todo. Entonces llevas a clientes, amigos, a cenar, los invitas, les haces unas carnes, todo. Cierras el proyecto y para celebrar
alguna venta,
algún tema de eso. O sea, entonces le decían como apapachar al cliente, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor para cerrarlo, platicar y lo que quieras, ir con una sala y no te sientas tanto en una oficina y puedas, lo que estamos haciendo.
Sí, un poquito más informal y más agradable.
Más informal, sí. Y más, ¿no? Pero que representara igual lo mismo, ¿no? La misma arquitectura en la cual podían ver qué tipo de cancelería le quería poner. Fue un tema muy complejo, ¿no? Y y el elemento que nos salimos del programa fue que nos inventamos un mirador.
Okay.
Entonces, porque el famosísimo, ¿cómo va el avance? ¿No? Entonces, ¿cómo la preventa y el todo? ¿Y cómo va el avance? Y bueno, ya está el dron y está todo, ¿no? Pero en el momento,
pero verlo en persona es
el sentido romántico, cosa, ¿no? Sí, de subir y ver y todo, ¿no? Y así el mirador, y me lo probaron, y así, ¿no? Y a medio proyecto, o sea, ya construyendo, y sí, lo podemos ampliar, le podemos poner elevador, y yo, si decías que tenía elevador, pues le metíamos 5 pisos más y no los hacía subir solo 3 en escalera, claro. ¿No? Entonces, claro. Ahí hubo chispas, lástima, pudo haber sido el mirador. Que sí se aprecia, digo, subes.
Es un punto alto, de cualquier manera.
Exacto, es un punto alto donde románticamente, pues, ves claro. El terreno, ves qué está pasando, ¿no?
Padrísimo.
Y se desarrolla muy bien, ¿no? Y para la fiesta igual muy bien. Muy bien.
O sea, también ha servido, lo más importante.
¿No? Ha servido en ese aspecto.
Buenas fiestas.
¿Sí? Hablabas de un tema de inversión, Pepe, en el que hay que meterle ganas para que esto suceda. Y ahora, como proyecto y arquitecto desarrollando un proyecto de este tipo, a tus clientes los ves no solo contentos, sino que les ha redituado esta idea distinta para poder apapachar al cliente, ser un poquito más completo en un servicio de venta de un desarrollo inmobiliario.
Sí, no, totalmente. Totalmente desde el tema seriedad. O sea, yo creo que empiezas, cuando llegas a comprar, le digo, como todo showroom, ¿no? Llegas y ves que hay un proyecto, que hay una... un proyecto, no sé, de a lo mejor de 15, 20 millones de pesos en un showroom.
Wow.
Entonces hay seriedad en esta inversión. Digo,
así es.
Como claro. Presencia, yo creo sí. Que sí.
Sí, unos de esos que hacen lotes para vender y así nada más, pues no le van a invertir a un claro. Edificio tanto dinero.
Va a costar más que,
Que te venden por WhatsApp.
Claro.
Sí, sí. O sea, sí creo que cuando ves una seriedad de inversión desde una oficina de ventas, entiendes lo que puede haber, ¿no?
Claro.
Después y cómo te van a entregar, ves acabados, ves detalles, ves todo. Entonces, era parte de lo que...
Sí. Y el ambiente igual, o sea, el ambiente que podrías tener en un lugar como eso.
Claro, ¿no? Sí. Uh-huh. Importante, de hecho, exactamente, diseñamos ambientes al fin y al cabo, ¿no? Más
correcto.
Que edificio, estética ni nada, es...
Atmósferas.
Tanto, ¿no? Un espacio a todo dar, ¿no?
Sí, realmente, ¿no? Y que te sientas igual desde que llegas, en la atención, en todo, que todo cuidan muy bien los detalles, ¿no? Era lo que querían, ¿no? Y ya posterior, aparte del mirador, pues ya tienen un servicio, un circuito con carritos de golf, ya te llevan, ya regresas, claro. Tomas tu refresquito, o sea, es
se vuelve claro. Un poco más completo cada vez, ¿no?
Un poco más completo.
Y ahora, ¿qué crees que suceda con este edificio, Pepe? Una vez terminada la venta de este fraccionamiento, ¿cómo podría servir o seguir sirviendo este edificio para los mismos clientes, ¿no? ¿Qué es lo que sigue?
Digo, hay que darle la vuelta. Yo creo que puede ser, es una avenida que a futuro termina siendo muy importante, o sea, tiene una proyección enorme. Esa avenida va a conectar desde City Center,
claro.
O sea, hasta sale carretera a Chicxulub.
Exacto.
O sea, es un proyecto muy ambicioso.
La paralela al periférico, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y conecta a Tixcoitún.
Exactamente, conecta a Tixcoitún y se va por allá. Entonces,
en el otro sentido.
Entonces, puede suceder muchas cosas en esa avenida a futuro. O sea, el propio dueño tiene muchos terrenos por allá.
Entonces, que pueden estar conectando a través de ese punto.
Pudiese ser una remodelación, puede ser otro punto de venta, pudiese ser...
Claro. Entonces, digo eso y también entender que la función del edificio puede ser más efímera y puede durar un par de años y luego transformarse en algo que ya no esté relacionado a la venta, ¿no?
A la venta, exacto, sí, con unas oficinas en particular.
De otra cosa.
Puede funcionar perfectamente.
Correcto.
Igual, ¿no?
Ahora, claro. Ahora, de tu lado, Carlos, en el caso en el que Ana, Alejandro y tú ganaron la medalla con la Galería Edrón, un edificio distinto al que estamos hablando con Pepe, platícanos un poco del proyecto.
Bueno, pues el proyecto de Galería Edrón es un proyecto que empezó desde un poquito. Llegaron los de Grupo Predeco a nuestro taller un día a ofrecer unos adocretos que se usan mucho para temas de pavimentación y todo esto, con una nueva tecnología, bicapa, que tenían ciertas bondades o ciertas particularidades que lo hacen de mejor calidad que lo que se podía encontrar en el mercado en ese momento.
Claro.
Y al platico con ellos, como que el enfoque que querían tener era venderle directamente a los arquitectos, más que al público en general. Que el arquitecto...
Porque es un producto especializado.
Ajá, que el arquitecto sea el que lo especifique en sus planos, ¿no? Y todo esto. Y a raíz de eso, como que dijimos, ok, si queremos llegar a esto, o sea, si me quieren llegar por este lado, o al lado de los arquitectos, quizá hay un nicho de oportunidad de cómo llegarle más que con simples visitas al despacho, que es como lo que tradicionalmente hace, pues hacen los que se dedican a ventas, ¿no? De productos. Entonces solicitamos una cita con el dueño de Predeco para plantearle una serie de estrategias de cómo poderle llegar al mercado de los arquitectos, ¿no? Y entre esas estrategias se plantearon, me acuerdo mucho que eran como 5 líneas, ¿no?
Sí.
Se plantearon hacer como, o sea, tener presencia en expos, por ejemplo, con algún pabellón interesante, hacer concursos con los productos para estudiantes, una serie de situaciones como podrías ir introduciéndote al tema. Es planteamos igual un rebranding de la marca, ¿no? Que creíamos que era importante, y ya está, era una marca que de más de 40 años de antigüedad y que había mantenido esos 40 años la misma imagen corporativa, y creíamos que ya era necesario como refrescarlo un poco. Y finalmente hacer un showroom del producto, ¿no? Que eso era como que lo que habíamos más lejano por el nivel de inversión que implica, ¿no? Empezamos con el tema del rebranding. Nos apoyó el despacho de Carlos Martínez, Bienal.
Bienal. Uh-huh. Saludos a Carlos.
Saludos, sí. A Carlos. Muy buenos. Y después de ahí, como que ya la siguiente estrategia fue, ok, vamos a hacer el showroom, pero ¿dónde lo vamos a hacer? Ellos históricamente abrieron la fábrica y la empresa y todo en Ixcun Pitch.
Ok.
En el edificio donde trabajamos precisamente. Y poco a poco se fueron mudando, se fue volviendo una zona más residencial, más habitada. Y obviamente eso es un proceso que genera mucho polvo y cosas de ese estilo.
Se quejaban los vecinos.
Entonces se tuvieron que mudar más afuera de la ciudad, a Sitia, y ahí movieron sus oficinas y todo. Y este edificio quedó en desuso prácticamente. O sea, sí. Prácticamente todo se desocupó y únicamente dejaron un punto de venta. Ese punto de venta es una casa de materiales como las que estamos acostumbrados a ver en todos lados.
Bodega sucia.
Una bodega, sí. Con sus letreros rotulados y
claro.
Con el teléfono puesto en
muy
la fachada.
Muy tradicional, ¿no?
Lo normal. Ajá. Pero en eso estábamos tratando de llegarle a un mercado, digamos, más de arquitectos, ¿no? Entonces, pues ahí se planteó. Y yo creo que aquí el tema es cómo reciclar esta construcción existente, que es histórica, que a la vez tenía que pasar por el filtro del papá de nuestro cliente, que es el dueño de la empresa, pero que es una persona que obviamente tiene mucho arraigo emocional al edificio por todo lo que implica. O sea, él es su hijo toda la vida.
Hay,
¿no?,
un apego a las cosas.
Sí. Claro, entonces sí fue así como que el gran reto. O sea, nosotros sabemos que nos pueden aprobar todo por nuestro cliente, pero al final el papá era el que iba a tener la última decisión, y, okay, y valía mucho su opinión, ¿no?, en lo que sí iba a hacer. Sí. A pesar de que el hijo era el que tenía el encargo de darle ese giro, pero el papá finalmente iba a tener pues un mucho peso su palabra, ¿no? Entonces se plantea el proyecto desde una perspectiva de usar, o sea, de que todo el material que usáramos sea producido por ellos, que sean productos que ellos venden, que ellos distribuyen, lo que fuera, pero mostrarlo de manera no típico una caja de cristal y exponerlo bonito, ¿ya? Claro. Queríamos hacer una obra de arquitectura con sus productos y mostrar cómo podíamos aplicar sus productos en una obra de arquitectura.
Siendo el showroom el edificio mismo, el contenido. Sí.
Digo, exactamente. No el acabado,
lo
esencial.
Y las posibilidades que podíamos lograr con sus productos, más allá de simplemente un adocreto.
Claro.
¿No? Entonces empezamos a experimentar con el producto, a ponerlo en muros, a generar celosías con ellos, en fin, una serie de situaciones de cómo
podíamos explotar su producto de diferentes formas y no simplemente cerrarnos al tema de un adocreto o de un pavimento en piso. Okay. Y a raíz de eso fue, o sea, como hoy llevamos una obra de arquitectura que se disfrute desde la ciudad, desde el que la experimenta, el que la recorre, y cómo puedes lograr una buena arquitectura con los productos que esta empresa vende, ¿no?
¿Y cuál ha sido la experiencia de la gente que lo visita con esta intención, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido finalmente el resultado vivido?
Pues bueno, en números lo que te puedo decir es que ya hicimos una nueva ampliación, o sea, okay. Ya se terminó, ahí se mudaron los directores, o sea, decidieron hacer sus oficinas en la parte de arriba.
Vamos a ocuparlo, ¿no?
Y ya estamos trabajando actualmente en una segunda ampliación del showroom.
Ok.
Ahorita tenemos un proyecto de ampliar el área de exposición y mejorar la experiencia del espacio interior más que nada.
Claro.
Porque realmente nos enfocamos más a la parte
plástica, digamos.
Cascarón.
Al cascarón y a la parte, sí le metimos un poquito al interior, pero no lo que hubiéramos querido, porque ya habían hecho algunas intervenciones.
Okay.
Pero también nos metimos mucho a la parte urbana. A la parte, era el primer edificio que hacíamos, o la primera intervención que hacíamos en un edificio que está ubicado en una avenida. Okay. Antes de ese, todos nuestros edificios estaban como ocultos en las colonias, en callecitas, ¿no? O sea, como difíciles de encontrar.
Ya.
Y este era muy, muy público.
Protagonista.
Entonces, era una oportunidad que nosotros veíamos igual de mostrar cómo se puede hacer diseño urbano en la ciudad, ¿no?
Okay.
O sea, cómo hacer banquetas, cómo hacer plazoletas, cómo hacer mobiliario urbano.
Esquinas amables.
Vegetación, ¿no? Todo esto, ¿no? Accesibilidad universal. Entonces, lo vimos como una oportunidad igual de poder regalarle algo a la ciudad con los mismos productos de ellos, ¿no? O sea, y que abra incluso las posibilidades del producto a ese tipo de aplicaciones.
Correcto.
O sea, más allá de la arquitectura, a la parte de diseño urbano, ¿no?
Sí. Entonces, ¿tú crees que el éxito de este proyecto se ve reflejado en la ampliación o el ahora uso mixto del mismo edificio? Porque si antes era un showroom y ahora se está usando también como oficinas, se va a ampliar otra parte. Entonces, el éxito le ha ido sumando.
Pues yo creo que es un indicador. O sea, claro. Si se mantiene vivo y se van recuperando otras partes del edificio, porque solo se agarra una parte.
Sí.
De todo el edificio que está construido, ¿no?
Sí.
Entonces, el hecho de que esa intervención vaya expandiéndose y vaya conquistando nuevas partes de este edificio que existía antes, pues yo creo que sí es un indicador de que va por buen camino, ¿no?
Claro. Además, sinceramente, esa zona alcanzó muy buena calidad de infraestructura. O sea, hace unos años esa zona estaba como condenada y ahorita con todos los edificios de gobierno... La remodelación
y privados, la escuela que hicieron allá.
La escuela y toda esa conexión de la calle paralela a Prolongación Montejo, creo que le facilitó mucho ese posicionamiento que lograron arquitectónicamente, ¿no? Con esta conectividad de calles y todo. Creo que buen proyecto.
Correcto. Ahora, si estos dos proyectos hablan de un programa y de un edificio exitoso para su uso, ¿qué cualidades creen que los hace merecedores de una medalla de arquitectura, no solo medalla de arquitectura, sino en una bienal yucateca? Es decir, ¿qué los hace yucatecos o más regionales a estos edificios y que no pudieran estar en otro lado? Pepe.
Empecemos con merecedores, pues empezamos por quiénes fueron los jueces, ¿no? O
sea, claro.
Es un tema muy complejo, ¿no?
Claro.
O sea,
de hecho,
son sus...
No, algo que hay que recalcar. O sea,
recalcar.
Un concurso es 100% subjetivo.
Sí,
o sea, la decisión que se toma.
Sí,
exacto. O sea, finalmente pueden tener criterios objetivos, pero al final siempre hay un parámetro de apreciación del jurado y por eso es muy importante elegir bien al jurado, ¿no? Porque
claro.
Al final la decisión que toman es la que va quizá a encauzar o va a darle una nueva dirección a lo que se está haciendo en la zona, ¿no? Y todo
la
eso.
Arquitectura de cierta
sobre
tipología.
Todo porque eso es organizado por una federación de arquitectos, que es como una institución bien establecida y formal, no es como que una marca que está organizan el concurso o, claro, o algo así, es el mismo gremio.
Se supone que no hay intereses, ¿no?
Exactamente.
Claro, que sí, realmente dudo que el tema sean intereses, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es como esa apreciación, ¿no?
Sí.
Yo ya he tenido la oportunidad de ser juez en una bienal Chiapas, fui juez de la bienal de arquitectura, la bienal, no sé, 7 creo, de Chiapas. Y sí termina viendo un juez que impulsa a los demás, ¿no?
Que dice, es por aquí la cosa,
pero,
¿no?
Pero ni siquiera por un cierto interés, sino por apreciación propia. Sí, yo
es que
creo,
como, ¿no?, que cada juez va como que agarrando a los presos con los que más comulga, claro, y los defiende como si fueran suyos, ¿no?
Exacto.
Entonces, al final,
se identifica.
Claro, entonces al final en esa discusión, pues ya, alguien tiene que ganar, ¿no?
Entonces no puedes evitar involucrarte de manera personal a la arquitectura que ves y que tienes que juzgar o calificar, ¿no?
Uh-huh. Claro, entonces por eso, a eso me refería con, me desvío un poco el tema porque, claro, sus cualidades por las cuales gané, o por las cuales ganó el edificio, que le ganas el edificio, no yo.
Claro. Pues, el cliente, su proyecto y tal,
o sea,
¿no?
Sin cliente no hay proyecto y no hay,
claro,
y no hay nada, ¿no?
Sí.
Entonces puede tener las cualidades y puede variar, pero para mí su cualidad principal es ese, ¿no? El espacio interior, como la reinterpretación de una casa antigua, donde se ven los elementos cómo giran alrededor de un espacio central. A lo mejor no podría estar en otro lado porque el clima que te puede entrar a través de un patio tan amplio, cristal, no sé, habría que analizarlo si lo pondría en otro lado, ¿no?
Claro.
Muy importante para mí, que es muy complicado, porque para sinceramente calificar un buen edificio o saber qué tan bueno es un edificio, es estar en el edificio, lo que tú decías, es el ambiente, el entrar, la escala, el todo, cosas que en una foto no. Una foto
no es
una truqueada, sí, una foto maldita, como le decía, buscando y escondiendo, ajá, ¿no? Cuando entras a un edificio no hay nada que esconder, o sea,
hay lo que hay.
Se desnuda el edificio y toda, ajá, la farsa que puede esconder una foto, sí,
ahí
sí, sale a la luz, ¿no? Entonces, habría que vivir, ¿no? El espacio para ti. Es complejo, imagínate, traer un juez, vienen un día, a lo mejor califican todo, ¿no? Pero las cualidades yo creo que a lo mejor se dejan llevar, o las cuales ganaron fue a lo mejor su limpieza, su simpleza y un concepto muy simple, muy contundente y tan tan, ¿no? O sea, porque te puedo decir que esa misma casa me han dicho en revistas o plataformas de arquitectura que no me gusta su contenido, y qué bueno, imagínate,
sí, bien,
y listo, ¿no? Entonces sí es complejo el por qué.
Exacto. Okay. ¿Tú qué opinas, Carlos?
En el por qué, pues yo creo que igual es, o sea, ya tocamos el tema. En el qué puede hacer Yucateco, qué contextualiza este proyecto, o el proyecto que hicimos nosotros en particular al lugar, pues básicamente está en la materialidad, en la materia prima con la que se hace el producto, que es todo local, derivados de la piedra caliza de aquí de Yucatán.
Claro.
¿No? Entonces, pues prácticamente de ahí, ¿no? Y de cuidar con la volumetría, temas de orientaciones, temas de sistemas pasivos, etcétera, ¿no? Y la parte, obviamente, de que es un edificio reciclado, que trabaja desde una preexistencia, que con muchos años de antigüedad, de una marca 100% yucateca, ¿no? Claro. Entonces,
y ese romanticismo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, el tema.
Sí, cuestiones tanto tangibles como intangibles, ¿no?
Sí. ¿Qué nivel de involucramiento llega a tener el cliente en este tipo de premios o de propuestas para entrar en una bienal? Pepe, por ejemplo, hay veces que existe la pregunta en otros arquitectos, en otras personas, oye, ¿en qué momento se decide que un proyecto participe? Si en algún momento hubo una idea preconcebida de meter eso a un concurso, ¿cómo se da que llegue un proyecto ahí y que se vuelva ganador?
Correcto, creo que en los dos casos, hacer un tema comercial más que sea o mi casa o mi oficina particular, que a lo mejor lo que no quiero es que vean que
privacidad,
¿no? O qué está por dentro, solo me interesa que entran los que vienen a trabajar, no quiero que me entren a robar, no quiero que se vuelva famoso. Pero en ambos casos, ¿no? O sea, el tema comercial, te dicen si gano,
pues, sí, o sea, que se vea donde se pueda,
que se exponga, para mí es exposición total.
Correcto.
Pero, digo, realmente, en mi caso, ninguno me orilló, me dijo, no, es más, o sea, hasta preguntas, ¿no? O sea, porque tienes que hacer, siento yo, una pregunta de, oye, ¿puedo? Sí, adelante. Es más, hasta te dicen, oye, ¿cuánto? No, porque, ¿qué ganas? No te faltan de pasar la factura, porque un concurso cuesta tiempo, dinero y esfuerzo.
Así, ¿no? Pero no es para tanto, ¿no? Claro, es responsabilidad nuestra de involucrar los proyectos
si te hagan,
en ese sentido.
Pasar fue tanto, ganamos.
Pero, bueno, ahí está el resultado. Eso,
claro. Pero hacer un tema tan comercial y todo es hasta prestigio para la...
Ya.
La empresa, ¿no?
Sí, claro, sí, claro.
No, yo en nuestro caso, digo, sí. Siempre hacemos una curaduría interna, ¿no? O sea, okay, de los proyectos que tenemos, ¿cuáles creemos que vale la pena? O sea, ¿cuáles realmente, en cuáles realmente confiamos, creemos que tienen? Porque hay buenos proyectos, pero que no tienen alguna. Quizá que son una continuación de una línea de investigación que has estado realizando en tu taller, pero ya no estás como que innovando o haciendo algo distinto, okay, okay, ¿ya? Entonces a nosotros sí nos interesa mucho que lo que vayamos a presentar tenga un nivel de un twist, ¿no? O sea, que haga algo distinto a lo que hayamos hecho antes, ¿no? Y en ese sentido es como los elegimos de manera interna, ¿no? Y sí involucramos mucho al cliente. La realidad es que nosotros sí, a diferencia de Pepe, yo sí invito a mis clientes a colaborar conmigo en la promoción de los proyectos comerciales. De los proyectos que son casas, no, pero de los proyectos que son comerciales y que todos vamos a tener como un beneficio en caso de que hubiera un...
¿Te refieres a la promoción y decir, hay estos concursos, vamos a tratar de entrar?
Vamos a meter,
porque igual sí, digo, igual absorber los gastos de concursos por una sola persona. A veces te gastas más en todas esas inversiones que en lo que realmente cobraste por el proyecto, a veces, claro, ¿no?
Sí.
Entre que, oye, si me metí a tal concurso y resulta que la premiación es en tal ciudad y tengo que pagar vuelos de avión y hospedajes y todo eso, claro, pues se vuelve un gasto incosteable. O sea, que si sacas tus números de cómo se dice, de cuánto cobraste y cuánto ya le metiste cuando ya se cerró el proyecto, ¿me explico? Porque ya se... Entonces sí hay, yo sí, honestamente sí, ese tipo de gastos sí los, sí me gusta compartirlos con los clientes que también, y pero obviamente tiene que ser
con el consensuado, ánimo de que sea una cooperación.
Claro.
Correcto.
O sea, sí, estoy entendiendo que sí se cobra, o sea, sí se cobra.
Se dividen gastos, se dividen gastos, sí.
Ok. Bueno, dos opiniones que creo que súper válidas.
Ahora, en el caso de tener la experiencia de una bienal atípica como esta última que tuvimos, y los arquitectos nos vimos involucrados en una dinámica primero de espera y luego digital e híbrida después para un tema de premiación y un tema de todo lo que fue la ceremonia, ¿qué esperarían ustedes de una próxima bienal en la que tal vez no se puede regresar al formato ceremonia presencial, fiesta y tal? ¿Qué cambiarían? ¿Qué ajustarían? ¿Cómo tunearían la experiencia de esta manera? Y con ánimos de involucrarnos, claro, ¿no? Como arquitectos y parte del gremio. Claro.
Sí, no, o sea, primero, entendible lo que pasó, ¿no? Fue un tema atípico en el mundo, o sea, no es algo... Sí. Se les salió de las manos, o sea, tuvieron muchos problemas, o sea, nosotros... Digo, si alguien nos escucha fuera o nos ve fuera de Yucatán, o sea, solo sabemos, pero fue pandemia, fue inundaciones, fue una serie de cosas que afectó hasta el mismo colegio de arquitectos. Las lámparas empezaron a mojar, o sea, porque tuvo problemas el edificio.
Que está hundido,
o sea, claro, cosas que atípicas que pasaron, o sea, la pasaron mal ellos, o sea, digo, tú sí generas cierta molestia porque lo que platicábamos antes de empezar y estabas llegando, creo yo. Pierdes la emoción del seguimiento y ahí viene, y, o sea, un lapso muy,
muy largo.
Muy largo.
De hecho, ¿no? a mí se me olvidó que ahora se había metido.
Exacto.
Lo mismo dijo Pepe.
La dormilona, te tiraron la dormilona. Y luego ya la fecha, y luego la fecha cambiaba y pateábamos la lata. Bueno, en general todo pasó así con esta pandemia, ¿no? Que nos afectó, claro, hasta en un tema de un concurso.
Se les hicieron emociones también.
No, hombre, el día que ya habían cerrado, yo me acuerdo, yo corrí con mis láminas, ya tienes que ir a mi casa a esconderme porque había el COVID. O sea, literal, ponía el lado y nos escondimos a ver que llegaba el COVID, claro. Y no sabíamos qué, ni qué iba a pasar, ¿no? O sea,
es que ese momento, justo fue cuando,
fue el día,
cuando
el
nos teníamos que encerrar y estábamos terminando para las láminas para entregar.
El día que había que guardarnos en nuestro
17 bosque, de marzo, no puedo perfecto.
Llegaba con tus láminas, o sea, ya.
Obviamente ni tenías cubrebocas, creo.
No, ni se vendía.
No se vendía, ¿sabes? ¿Qué es eso?
Los doctores, los
pero ya
los
tenías que estar en toda la veterinaria. Había.
Entonces sí fue complejo ese tema. Y luego viene el Asus, que ya ni te acuerdas, y ya le medio preguntas a alguien, oye, ¿qué sabes? Te da pena, mandas un mensaje, ya luego se te olvida. Y luego la fecha final, se pateó tanto la lata que a mí se me olvidó. O sea, a mí como avisaron, eran mensajes y todo, y yo estaba en una fiestecita un sábado, además, dices,
claro,
o sea,
lo normal es sábado, ¿no?
A ver que me prestaba su computadora, no se pudo, mi celular, o sea, y a verlo diferente, ¿no? No sé realmente si fue híbrido o si no fue, pero es otro tema que es importante. Si ya al menos es muy complicado ir a visitar un proyecto para poder calificarlo, más complicado es en una computadora, lámina por lámina, y tratando de entender qué se está expresando, que no es lo mismo que estar expresado en un mismo muro. Es más, hasta me molesta cuando pasan las binarias, que cuando vas a ver los, están dos láminas acá y la otra acá. Dices,
claro. Sí, claro.
O sea, hay cierta continuidad.
Y hay un orden.
Exacto.
Tú las diseñas para que estén puestas juntas, ¿no?
Oye, y este punto, oye, esta, desde acá se tomó la foto, oye, puedes ir a la planta y, ok, entender. Y empezar un poco más el porqué. Más que, igual como pasa, estoy platicando, igual pasa en un plano, tú terminas tu plano hasta que no lo imprimes, no ver los errores.
O sea, totalmente.
En la pantalla, listo, me dice, no, listo, no imprime.
Listo, no.
Imprime más a ver.
Y uno de mis socios igual en el iPad te dice, gasto menos papel. El iPad es lo mismo, le digo. O sea, y se ríe de mí y todo, porque él era al revés de él. Que,
o sea, me prendió un montón.
El señor que le regalábamos en papel timbraba todos los lunes, ¿no? Porque lo rompemos. Yo soy muy relajado, pero él que es más maquiavélico. ¿Qué? Va a robar mi proyecto y mi planta, la madre. Va a robar mi plan, me dice la verdad.
Al maquiavélico.
pero sí, sí pasa, ¿no? Entonces, ese tema, olvidémonos de la presencial, que se celebre, que es muy agradable igual poder tomar una copita luego con todos y platicar y todo. Sí, la exposición a la hora de que al menos el jurado lo vea, ¿no?
Claro. No, y después igual, o sea, una vez que termina, yo creo que es importante exponer el trabajo,
la retroalimentación es
en, no sé si en las escuelas o en algún lugar público donde la gente fuera de nosotros, ¿no?
Se empape un poquito lo que está pasando.
De lo que
está
pasando, claro. O
porque sea, porque a veces somos los mismos involucrados en lo mismo y
no se comparte.
Y no se comparte. Sí. Y no se comparte precisamente, mencionabas de ciertas tendencias o decisiones que van, se toman estos proyectos como buenos que van formando una tendencia, claro, general. Exacto. No se platica, no se muestra a los demás, ¿no?
Claro, pero también que había, o sea, porque igual, claro, ganaron y tomaron un PDF.
¿Cuál es el que no ganó?
Entonces, exactamente. Exacto. ¿Quién no ganó? O sea, ¿por qué? Y a lo mejor, oye, porque seguimos aprendiendo hasta de los que no ganaron, ¿no? O
totalmente.
Sea, también es importante aprender de...
Y la calidad de proyectos que se presentan en la Bienal Yucateca es como si fuera una Bienal Nacional. Sí, es la realidad. O sea, hay muy buena calidad en Yucatán de arquitectura.
Claro.
Es más, hasta te sirve, digo, siento yo, retroalimentación personal, a lo mejor va a estar mejor el otro que el mío.
Claro.
O sea, si eres...
Sí, como repertorio.
Exacto. Si tú eres sincero contigo mismo, tú puedes decir, la verdad, o sea, ya me ha pasado, o sea, que dices, chispas.
Nuevas tecnologías.
¿Fue por jurado? No, yo juré que sí había uno mejor que el mío, ¿no?
Claro. ¿Creen, Pepe, Carlos, que las nuevas tecnologías, las nuevas formas de presentar, hablando de recorridos virtuales, hablando de videos, drone, puedan ayudar o puedan mejorar la presentación de los proyectos en las próximas bienales? ¿O creen que la lámina seguiría siendo por mucho la forma de presentar los proyectos?
Yo creo que, digo, la lámina surge de... O sea, es el trabajo de hacer una lámina, yo creo que es importante porque te ayuda a sintetizar todo el proyecto y a contarlo de una manera coherente, ¿no?
Claro.
O sea, Yo creo que ese proceso de ir armando cómo cuentas la historia de tu proyecto es importante, independientemente de cómo sea la presentación final, ¿no? O sea, ya sea impresa, ya sea claro, con videos, ya sea como sea, pero tiene que haber un guión, yo creo, en cómo presentas tu proyecto y cómo lo haces más digerible para cualquier persona, ¿no? Claro. Que lo vea. Hay ciertas cosas que me gustan al diseñar una lámina, porque vas pensando, bueno, de entrada siempre piensas que las vas a ver expuestas todas. Claro. O sea, que el cuadro va a llegar a un salón y van a estar impresas ahí todas. En orden. Y tú las, bueno, yo las diseño pensando en tres momentos, digamos, ¿no? O sea, si son tres láminas, cada lámina tiene una función. Okay. O la lámina que va a ser que el jurado se pare en este espacio a ver este proyecto, ¿no?
Ok.
Luego la que te ayuda a explicar el proyecto y luego la, no sé, ¿ya? O sea, como que... Claro. Pero yo creo que sí tiene que haber una que diga, a ver, vale la pena que te quedes aquí y me leas, claro, ¿no? Claro.
Entonces, aquí está el detalle, aquí está el general, aquí hay como ciertos momentos, ¿no? Entonces, puedes dar una pasada, puedes meterte a detalle, puedes ver más si quieres.
Si quieres, exacto. O sea, como que hay un primer filtro y después hay otro filtro y después ya correcto, empiezas a la parte en la que ya te metes al... Cuando ya te quedan, estás deliberando entre dos propuestas, sí, pues ahí ya te metes al detalle de detalle, ¿no? A analizar cuál es la que lo merece, ¿no?
Entonces, en ese sentido, tú, Pepe, cambiarías para la próxima edición, que bueno, hay alguna cuestión que veas de manera un poco más tangible el trabajo expuesto. ¿Tú qué harías, Carlos, en ese sentido? ¿Qué cambiarías para la siguiente edición de la Bienal?
Híjole, es que a mí me cuesta mucho trabajo el tema virtual. O sea, no... No, no,
sí,
no.
Se aleja
todo, es, ¿no?
Sí, de hecho, o sea... Incluso las conferencias virtuales no las puedo, o sea, di una y adiós, o sea, no siento que estoy hablando conmigo solo, ya sabes, sí, sí, como si estuviera practicando mi conferencia conmigo.
Ajá,
entonces no sé, la verdad es que no sé cómo, o sea, en un escenario como el que estamos ahorita, no tengo mucha idea de cómo hacerle, no me he puesto
a... Por lo que dices, más contacto con la gente.
Sí.
¿No? Involucrada en sus procesos y todo.
Digo, la exposición, sobre todo, ¿no? Posterior, lo que platicabas, que sí es muy importante. Digo, no sé cómo ni cuánto tarda en regularizarse esto, ¿no?
Claro.
Pero sí, que se exponga en un lugar, de 5 en 5, o sea, como todo el mundo está pasando, ya se abrieron los museos, ya todo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? La retroalimentación al final, yo creo que es lo más importante, porque a veces no. No alcanza, ¿ver? Digo, hay que, si tienes contacto, te sientas con otro arquitecto, platicas qué estás haciendo, oye, vas, lo visitas, lo chismoseas, lo bueno, o sea, o lo ves en su página, lo tratas de, pero no es tan tangible como lo que tú platicabas, toda la explicación, o sea, el tema de unos croquis, de la explicación que se la quieres dar a cualquiera, o sea, como que no tengas que ser a lo mejor hasta arquitecto para entender y decir, wow,
exactamente,
ahí va la cosa, ¿no? Porque a lo mejor los arquitectos lo entienden muy simple, el esquema, ¿por qué, Lorin? Pero a lo mejor para un tercero, como si estuvieras vendiendo, para mí un buen libro es el que tiene fotos, plantas y croquis explicativos. Claro. O sea, es lo que completa un libro. Lo demás para mí es, no hay una planta arquitectónica, ni quiero ver la foto, ¿no?
Así es. Atendiendo, o sea, que la arquitectura es para todos, no solo para los arquitectos.
Exactamente.
Exactamente. Y bueno, yo creo que parte de esta experiencia, si estás de acuerdo, man, es que si hablan de interacción, Carlos y Pepe, es estar aquí con ellos de nuevo y no tener esta misma plática a través de un Instagram, a través de un Zoom o lo que sea, y volver a tener un momento y un café y tal, y vamos a comenzar y todo esto. Creo que es parte de la dinámica que nos gustaría seguir teniendo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pretexto ahorita de la Bienal, pero bueno.
Y claro, el formato está súper agradable.
De cosas nuevas.
Plática entre cuates, ¿no?
Se puede comer, se puede.
Comer.
No, y conocer nuevos lugares. Y conocer nuevos lugares, yo no lo conocía, pero acá estás delicioso. Tienes la iglesia, buenísimo. Acá los árboles, todo. O sea, igual esas experiencias, ¿no?
Bueno. Bueno, pues para ir cerrando nada más, ¿con qué se quedan de la experiencia? No solamente la Bienal, de venir a platicar, de platicar a sus proyectos y seguir adelante con estas dinámicas.
Un gusto y muchas gracias por la invitación. Más promoción para este tipo de lo que platico siempre con ustedes, ¿no? Que es increíble que se pueda hablar o hayan espacios para que podamos platicar, ¿no? No venir a impartir al arquitecto, ¿no? Sino a charlar, a platicar y a divertirnos con la arquitectura, ¿no?
Correcto. Sí, se les agradece mucho siempre, ¿no? Todo lo que han hecho para difundir la arquitectura aquí en la zona es algo que solo ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, eso es, les da un gran valor a su chamba, ¿no? Y nos genera ese tipo de experiencias, pues, de platicar aquí, ¿no? De las experiencias que tenemos desde nuestra profesión.
Claro.
Entonces, pues nada, gracias.
Pues gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio, Carlos. Muchas gracias, Almodar, por esta magnífica terraza. Sí. Y pues nada, nos vemos con más arquitectura. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.